Sigue para leer al Pato Donald de A. Doffman y A. Matterlat.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Para leer al Pato Donald de A. Doffman y A. Matterlat. Cuando este libro salió a la luz pública, muchas personas pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo era posible que unos señores se atrevieran a disparar denuestos contra el héroe de los niños, Walt Disney? Sin embargo, era cierto. Pero estos autores no insultaban al señor Disney nada más por el deseo de hacerlo o porque fueran enemigos de la humanidad y la risa. Las razones de estos dos estudiosos eran claras. Una investigación paciente y concienzuda los había llevado a la conclusión de que los candorosos animalitos de Disney eran uno de tantos instrumentos de dominación de la sociedad capitalista. Una manera de mantener vigente un coloniaje en países del tercer mundo. ¿Cómo era posible, dijeron algunos, que el inocente mundo de Disneylandia fuera instrumento de penetración ideológica? Parecía un sacrilegio. Todos crecimos viendo en las tiras cómicas las simpáticas caras del ratón Miguelito y su novia Mimi, y no nos sentimos penetrados ideológicamente. Y precisamente ese es el peligro de Walt Disney, aseguran Doffman y Matterlat. Por eso sus personajes son instrumentos de colonialismo. Pues nadie parece darse cuenta de los golpes bajos disparados desde las tiras cómicas. Si se analizan estos personajes, estos simpáticos e ingenuos animalitos, comienza a verse que en las historias que relatan se exalta de manera sutil e insidiosa el poderío de las naciones colonialistas, y a la vez los pueblos explotados son pintados como un hato de bestias, buenos para nada, holgazanes, miedosos, ignorantes, bandoleros y sucios. Los únicos buenos son los patitos blancos colonialistas, aprovechados, supersabios, dispuestos siempre a prestar su desinteresada ayuda a los pobres tontos aborígenes de Aztecán y de Inestablestán, o sea, Vietnam, y otros sitios igualmente subdesarrollados. La penetración no podía ser más traicionera, puesto que se supone que las tiernas historietas están dedicadas a los niños. Esos niños, desde la más tierna infancia, tendrán grabada en la mente la idea de que lo único bueno y digno de copiarse es el sistema de vida capitalista y que racialmente ellos pertenecen a grupos étnicos de tontos, morenos, infames, buenos para nada, y que su única salvación consiste en aclamar perpetuamente a los blancos, representantes del sistema explotador. Este es un Walt Disney puesto al desnudo. Ese es el animador genial de la diversión sana y tierna, el hombre que solo muestra el lado bueno de la vida. Pero el daño no termina ahí. Los inocentes patitos pintan un mundo que no es más que una caricatura del normal. A través de todas las revistas se sumerge al niño y al adulto en una burda representación moralista de la realidad. Los personajes de Disney no conocen el sexo. Es tabú. Todos ellos parecen nacer del aire. No tienen relaciones afectivas normales con los demás de su especie y su universo se limita a una constelación de tíos, primos, tíos abuelos, etc. No existen ni las madres ni los padres. Donald y Daisy son los eternos novios frustrados en una relación puramente platónica. En un mundo estático donde nada crece y todo permanece en un estatus eterno, muerto y estéril. Los efectos para las relaciones del niño pueden resultar fatales, pero aún en el mejor de los casos, el engaño no tiene nombre. No se da nada constructivo al pequeño en tales argumentos, pues de ninguna manera se le prepara para la vida futura. Políticamente, se les hace ver que los malos son los hombres que tratan de cambiar las cosas estáticas y los piratas y bandidos de antaño se han convertido para la revista en revolucionarios. La solución para los problemas sociales que Disney da es la de entronizar nuevamente reyes y emperadores como en los buenos tiempos, para que los súbditos los aclamen y los adoren y reciban en premio una sonrisa o las migajas de la mesa del poderoso. A través de toda esta producción se puede palpar lo mismo, un completo desenchufe de la realidad. Los problemas, cuando no son resueltos por un aristócrata, lo son por un hada o cualquier personaje mágico. Donald es el permanente desocupado, pero en el mundo sobran los empleos para que pueda cambiar de uno a otro. Nada más falso en la realidad del tercer mundo, donde lo que abunda es el desempleo. Por otra parte, Donald jamás tiene un centavo, pero no le preocupa la posibilidad de morirse de hambre, sino que no podrá pagar las letras atrasadas de un nuevo televisor a color que se compró. Todos los personajes de Disney parecen competir en una carrera insensata por comprar más y más cosas, la mayor parte de ellas inútiles. Ninguno de ellos tiene oficio, y todo lo esperan de la buena fortuna, de la casualidad o de su hada madrina que ha de bajar de una nube para ayudarlos. Todos los personajes de Disney andan tras el oro. Anhelan ser ricos para poder comprar más y más cosas caras. Pero no pretenden enriquecerse por medio del trabajo, sino por un golpe de suerte. El 90% de las historietas hablan de esta desmedida ambición y terrible flojera. Un magnífico ejemplo para los niños, perfecto entrenamiento para convertirlos en ciudadanos de la deleznable sociedad de consumo. Ninguno de los personajes es inocente, como afirman sus defensores. Todos ellos han sido fabricados para servir como eficaz instrumento de la penetración ideológica. Ninguno se salva de una crítica severa. La razón de la subsistencia de estos personajes no es otra que la necesidad humana de tratar de escapar de la realidad por medio de la magia. Por eso han sido adorados por tanto tiempo. Pero esa adoración, esa necesidad de buscar un mundo color de rosa, ha permitido que tanto adultos como niños hayan caído en la trampa insidiosa que representan. Es de esperarse que en el futuro estas cosas terminen. Nada ni nadie es eterno. Ojalá tampoco lo sean el pato Donald y el ratón Miguelito. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen de un libro titulado Para leer al pato Donald, de A. Dorfman y A. Matterlatt.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.